Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Román Andrés Agudelo.
Cordial saludo para todos nuestros oyentes. Para mí es grato poder volver a compartir con todos ustedes en nuestro segundo programa de Finanzas al Aire. Mi nombre es Román Andrés Agudelo, director del programa. Al igual que todos los estudiantes que me acompañan, que pertenecen a Uniminuto Virtual y a Distancia, estudiantes del programa de Administración Financiera y con el apoyo del programa de Comunicación Social, también Virtual y a Distancia. Hoy, con la ayuda de todos nuestros invitados, podemos poder brindarles un espacio donde puedan obtener información actual sobre los acontecimientos económicos actuales y temas importantes de gran interés. Para iniciar, le doy la bienvenida a nuestra estudiante Jennifer Santana. Hola Jennifer, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, gracias. Hoy vengo con toda la energía e interés de escuchar a nuestros invitados, ya que los temas que trataremos son importantes para tenerlos en cuenta frente a las perspectivas que estamos viviendo y lo que va a venir hoy en economía global. Profesor Román, pues entremos en materia.
Claro que sí, Jennifer.
Iniciaremos con el editorial a cargo del profesor Manuel Guillermo López, docente de UVD, quien nos hablará sobre un tema muy importante. Esto seguido de nuestra sección de indicadores económicos y su comportamiento durante la semana.
Jennifer, recuerda que en los indicadores hablaremos y explicaremos específicamente en qué consiste el indicador del Brent y del WTI, con un análisis de todas sus variaciones.
Sí, y además en la mesa de dinero, el tema central será qué impactos tendrá la economía global las políticas económicas presentadas por el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Y para ello nos acompañan dos invitados muy especiales, con el conocimiento en la materia, que nos dará un panorama más amplio sobre el contexto económico mundial a raíz del nuevo presidente de Estados Unidos y sus decisiones futuras, además de la incertidumbre que ha generado.
Es así, y además profundizaremos en qué impacto puede tener el efecto Trump en la economía colombiana.
Sí, y en la parte final contamos con nuestra sección de emprendimiento, finanzas personales y, para terminar, un tema clave para nuestra sección de Forex, que está pasando con el precio del dólar actualmente.
Y recuerda que en la sección de emprendimiento tenemos una historia bastante interesante. Tenemos como invitados a los ganadores del quinto evento empresarial de UVD, realizado el 5 de noviembre de 2016 en las instalaciones de la Universidad Minuto de Dios. Así que arranquemos de una vez.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, la editorial sobre la actualidad financiera.
Muchas gracias. Quería comentarles que la victoria del presidente Donald Trump en los Estados Unidos muestra el declive del modelo económico neoliberal, el modelo propuesto por Reagan, Thatcher y Friedman en la década de los 70s y 80s, ha tenido grandes derrotas políticas este año. Que los británicos votaran por su salida en la Unión Europea es síntoma de que la apertura de las fronteras en el libre mercado y la ausencia de regulación estatal no ha caído bien en la población, lo que da pie a que discursos populistas como el de Trump ganen adeptos y coloquen presidentes. Los estragos del neoliberalismo se materializaron en la crisis del 2008 y la fiel fórmula monetarista de bajar tasas para motivar el consumo ha inundado la economía de liquidez, lo que tiene al Banco Central japonés con tasas negativas y al Banco Central Europeo comprando deuda, lo que sobrevalora los títulos de renta fija y amenaza con una nueva crisis si se llegaran a subir las tasas abruptamente, como lo propone Yellen. Lo cierto es que la fórmula de política monetaria no ha logrado recuperar la economía estadounidense como se esperaba, lo que le da fuerza al discurso de renegociar tratados de libre comercio, deportar inmigrantes e incentivar el regreso de capitales a la economía norteamericana. El discurso de la política económica mundial está girando hacia un populismo de ultraderecha y empieza a tener posibilidades la presidencia para Le Pen en Francia, el Bundestag para la AfD en Alemania y la victoria del no en el referendo italiano de diciembre, todos discursos evidentemente antiunión, lo que pone en riesgo la utopía neoliberal de zonas comerciales sin restricciones. China hará lo propio, pues es la más amenazada con la presencia de Trump. Vendrán políticas laborales que fomenten el consumo interno para que protejan de la disminución de sus exportaciones. Latinoamérica sigue la tendencia, aunque parte desde la izquierda y no desde el centro como en Europa y en Norteamérica. Aquí los discursos sociales de izquierda y proteccionistas también han perdido la batalla. El kirchnerismo perdió la Casa Rosada ante Macri, Rousseff le entregó Brasil a Temer, Evo pierde popularidad y es cuestión de tiempo para que Maduro salga por la puerta de atrás. Lo cierto es que el nuevo discurso latinoamericano será la integración a un mundo globalizado que los mismos países desarrollados ya no ven con buenos ojos. En Colombia, la integración con el MILA aún no es lo suficientemente fuerte para que la volatilidad de las bolsas mundiales nos peguen de forma directa, pero sí tendremos que ver qué pasa con la reforma tributaria y la calificación del riesgo país, los acuerdos de paz y la imagen internacional sobre estabilidad política y qué tan fuerte será la salida de los capitales extranjeros tras los incentivos de Trump. Dichas salidas implicarán una devaluación del peso frente al dólar, un golpe fuerte a la inflación y un incremento de la economía muy por debajo del 2% esperado.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
¿Afectará la economía colombiana la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Pienso que sí, y el trasfondo de esto lo quisiera contextualizar en varios temas importantes. Primero, las decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos, en cabeza de la señora Janet Yellen, considerada la mujer más poderosa del mundo financiero y económico, en este momento repercutirán en las decisiones sobre política monetaria y puntualmente sobre las tasas o tipos de interés en el corto plazo. Al cambiar de rumbo político el país más poderoso del mundo, también cambiará el gabinete y por lo tanto esto se traduce en un nuevo presidente de la Reserva Federal, que tomará decisiones apresuradas en cuanto al incremento de las tasas de interés. Por consiguiente, esto se traduce en una fuerte devaluación del peso colombiano frente a la divisa. Las acciones del mercado accionario se deprecian en su valor, los índices bursátiles sentirán el remesón mucho más fuerte, los mercados de deuda pública de bonos a 20 años se caerán y estas decisiones se tomarán en épocas de nuevos cambios geopolíticos de la nueva administración Trump. Pero esto, ¿cómo afecta a la economía colombiana? Pues sencillo. Al ser Colombia una economía emergente y socio comercial de los Estados Unidos, se vaticina que el precio del dólar se devaluará, ya que al estar los mercados financieros en incertidumbre, el dólar considerado un activo refugio afectará a la economía directamente por ser socio comercial. Por otro lado, el segundo punto sería las sociedades calificadoras de riesgo. Colombia, al aumentar las tasas de interés por parte de la política monetaria de la Reserva Federal, la deuda se incrementará. Las sociedades calificadoras de riesgo tendrán otra, la única opción que tendrán será subir el nivel de riesgo de las economías emergentes y Colombia no será ajena a esto. En tercer lugar, la administración Trump quiere renegociar los tratados de libre comercio y por supuesto el de Colombia no será la excepción. Nos dimos cuenta que con la firma del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos hubo sectores que directamente se vieron afectados por las condiciones en las cuales se firmó el tratado. Y si la nueva administración Trump va a renegociar los tratados, esto afectará de una u otra forma el nivel de exportaciones e importaciones de nuestra economía. Por otro lado, quisiera tener en cuenta dos puntos de vista. El economista exministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que Colombia no se verá afectada en gran manera en el corto plazo. Él dice que la baja en los precios de las materias primas y la exportación de manufacturas principalmente en socios comerciales tradicionales, entre esos incluyó a nuestro país, serán los problemas por cuenta de la situación global y financiera que en este momento se vislumbra con la nueva presidencia o una administración de Donald Trump. Por otro lado, el ministro Cárdenas dice que la política macroeconómica de nuestro país se basa en el principio de una estabilidad macroeconómica. El entorno macroeconómico es tan sólido que ganó Trump y aquí no pasó nada. La tasa de cambio no tuvo mayores modificaciones y las tasas de los títulos de deuda pública estuvieron estables. En ese sentido, difiero lo que dice el ministro. En este momento ya la devaluación está llegando casi a los 3.100 pesos y en los próximos días la devaluación va a seguir aumentando.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Recibimos todos los días información sobre los sorpresivos resultados de las elecciones de Estados Unidos. Toda esta información es un poco confusa, hay muchos temas por aclarar. Y para ello contamos con dos invitados muy especiales. Está con nosotros Adriana Delgado, directora del programa de administración financiera de Un Minuto Virtual y a Distancia. Adriana es administradora de empresas, MBA y actualmente cursa estudios de doctorado en educación. Y también está con nosotros Carlos Alberto Huesa, director de posgrados de Un Minuto Virtual y a Distancia, quien es administrador de empresas, especialista en mercadeo y con estudios de maestría en dirección y gerencia. Bienvenidos y buenas noches, Adriana y Carlos.
Buenas noches.
Hola, Román y equipo de la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación.
Igual, muchas gracias por la invitación, profesor Román, profesora Adriana, compañeros.
Bueno, y pues entremos en materia. Respecto a las sorpresivas elecciones, como comentábamos, de Estados Unidos, ¿cómo creen ustedes que impactará la presidencia de Donald Trump en la economía global?
Bueno, pues esto es una situación que podría generar una guerra comercial, sobre todo con países como México y China, por el aumento de los aranceles, viéndose afectadas las empresas estadounidenses que tienen relaciones comerciales con estos países. De otra parte, la propuesta de replantear o terminar los acuerdos de libre comercio generaría incertidumbre en el mercado financiero, afectando así la inversión.
Yo creo que obviamente la presidencia de Trump tiene que impactar la economía global. El esquema que él plantea es un poco el tema del proteccionismo, del cual ellos siempre han hecho alarde de que no lo tienen y de que nos exigen a nosotros nada de proteccionismo, pero pues los postulados que ha planteado son de proteccionismo y pues obviamente que afectará la economía global en la medida en que hemos estado en los últimos años con un tema de cara a un proceso de apertura y un tema neoliberal donde la globalización siempre ha estado servida a la mesa y pues el discurso de él es totalmente opuesto a eso. Entonces creo que sobre esa misma base impactará la presidencia de Trump en la economía global y de la cual pues nosotros tampoco podemos ser ajenos, ¿no?
Don Carlos, hablando sobre proteccionistas, ¿cómo cree que Trump puede llegar a cumplir las promesas que hizo en su candidatura sobre ese tema?
Pues difícil plantearlo porque a diferencia, digamos, de un sistema como el nuestro, el sistema presidencialista también se rige por una cantidad de cánones y de seguridades que ellos mismos tienen. Luego, una cosa es pasar del discurso al hecho, pues porque él tiene que tener en cuenta que Estados Unidos ha suscrito acuerdos comerciales, mal llamados tratados de libre comercio, con todo el mundo. Yo pienso que las cosas se hacen como se deshacen, y no lo veo pues así como tan rápido de que pueda desmontar años y años de trabajo, de apertura, de tratados de libre comercio, básicamente eso.
Y bueno, pues en ese sentido, donde hay globalización no puede haber proteccionismo comercial, pues este limita la posibilidad de una integración económica a nivel internacional. Yo considero que Trump utilizó en su campaña esta promesa, sobre todo con el fin de llegar a posibles electores, sobre todo esos electores pues que, producto de la reubicación de empresas en países en vías de desarrollo, se han visto afectados por el desempleo.
Profesora Adriana, ¿qué debe esperar y cómo debe actuar México contra un presidente?
La elección de Trump trae un impacto negativo a México en términos del comercio internacional, limitándose las posibilidades de libre comercio que en la actualidad se tienen a través del NAFTA, entre otros tratados. El 80% de las exportaciones mexicanas son para Estados Unidos. Esto le generaría una dependencia económica a ese país, o le ha venido generando una dependencia económica. En este sentido, yo creo que México debe hacer de esta crisis una oportunidad para generar políticas públicas que conduzcan al país a un crecimiento económico y de esta manera enfrentar las amenazas que le sobrevienen.
Carlos, ¿y tú qué nos comentas al respecto?
Pues esperaría que México aproveche esta oportunidad que le plantea este proceso para que mire América Latina, para que se acuerde que son centroamericanos para abajo, que no son los norteamericanos que han querido ser. Es una oportunidad grande, pero sin embargo, que tomará su tiempo. México, que puede esperar un periodo de transición, porque pues desmontar todo no va a ser fácil. Las empresas ya están arraigadas por los lados del centro de México. Desmontar todo eso no va a ser fácil. Y pues como mencionaba Adriana, pues por supuesto tienen una dependencia grande de Estados Unidos. Pero nos pasará, o les pasará como nos ocurrió a nosotros en algún momento, cuando aquí los vecinos o hermanos de Venezuela decidieron cerrarnos las puertas y nos tocó ahí sí acordarnos que existían otros países, que existía Centroamérica y que existía Asia, y empezamos a hacer negocios con otros lados. Creo que México tendría que entrar como en esa tónica de diversificar su canasta y no ser tan dependiente de los Estados Unidos.
Y lo cierto es también que si las empresas norteamericanas se trasladaron a México, lo hicieron por una cuestión simple en economía. En México se consigue mano de obra más barata y pues son unas ventajas que le permiten a las empresas precisamente ser más competitivas. Por lo cual yo también, y aunado a lo que ustedes dicen, veo muy difícil el tema de separar una relación entre México y Estados Unidos. Más podría decir uno cuando la dependencia o las exportaciones son más las que hace Estados Unidos de México que lo que puede exportar México de Estados Unidos.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y sobre el tema, quisiéramos de pronto saber qué se puede esperar en Colombia.
Colombia es un país que pues tiene suscritos tratados de libre comercio con varios países, obviamente con Estados Unidos, que siempre ha sido su socio importante. Pero cuando uno empieza a mirar las cifras de lo que ha ocurrido desde que se firmó el tratado, es más lo que hemos importado que lo que nosotros podemos exportar. Yo creo que la relación con Colombia no tendría ningún cambio. La prioridad obviamente para Trump y para Estados Unidos no es precisamente Colombia, y pues ellos siguen más bien vendiéndonos cosas a nosotros, y es muy poco lo que nosotros como tal hemos asumido para llegar al mercado de los Estados Unidos. Entonces yo esperaría que con respecto a Colombia no haya un cambio pues muy notorio.
De todos modos, pues este tema viene generando incertidumbre a nivel mundial, y en ese sentido Colombia pues también ha estado enfrentándose a esta situación. Estamos en una situación en la que no ha habido mayor claridad por parte de Trump, y su discurso no ha sido como muy concreto en ese sentido. Siendo este el país más poderoso y con la economía más grande a nivel mundial, pues cualquier cambio que se haga en sus políticas va a traer implicaciones globales, y en ese sentido pues para Colombia tiene que haber también algún tipo de remesón.
Ok, muy interesante. Y hablando de incertidumbre, una vez realizadas las elecciones en los Estados Unidos, pues vimos que el dólar en Colombia empezó a tener un crecimiento bastante considerado. ¿Qué creen ustedes que pudo haber afectado o ocasionado dicho crecimiento? Muchos analistas hoy en día se atreven a hablar de que este crecimiento va a continuar aún en el mes de diciembre. Dicho crecimiento pues se irá sustentando a medida que el presidente electo Trump vaya anunciando o vaya dando a conocer sus políticas a aplicar. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Sí, pues en términos de la incertidumbre precisamente ese es un factor muy importante. Pues si bien es cierto la elección de Trump ha generado ese tipo de incertidumbre a nivel mundial, pues Colombia no podría ser la excepción. Yo considero que esto se debe a que hasta el momento no hay mucha claridad en lo que va a pasar con las relaciones internacionales de Estados Unidos.
Perfecto. Y con relación al dólar, ¿qué opinan ustedes de la variación que ha tenido desde el 9 de noviembre, una vez realizadas las elecciones en los Estados Unidos?
Pues es que digamos que también se han presentado como unos contrasentidos, porque después de la elección de Trump, en los mercados mundiales el dólar perdió peso. Mientras que en Colombia el precio del dólar subió. Yo creo que nosotros somos y siempre hemos sido como una economía bastante cuidadosa y un poco también, si se quiere, poco temeraria, más bien miedosa. Claro, entonces Carlos, creo que los empresarios y Eso se nota en lo que ha ocurrido en la bolsa. El dólar, en vez de depreciarse como ocurrió en otro lado, aquí aumentó. Pero de todas maneras es un poco el reflejo también de la política monetaria que maneja el país, porque el dólar se ha mantenido alrededor de los 3,000 pesos ya un tiempo considerable. Entonces creo que tenderá a subir, sí, y pensaría yo que ahora en diciembre subirá otro poco.
Eso es cierto, es más de lo que habla en los mercados. Nosotros acá en la mesa de trabajo analizábamos en una sesión anterior sobre todo como la incertidumbre en la que abrieron los mercados asiáticos y posteriormente cómo entraron a operar los mercados europeos. Adriana, ¿qué opina respecto a la variación del dólar que ha tenido Colombia después de las elecciones en los Estados Unidos?
Yo pienso que hasta que no haya total claridad de la política en materia económica de que va a asumir Donald Trump en su presidencia, pues va a seguir afectando eso el precio del dólar en nuestro país. Ese nivel de incertidumbre o esa situación en la que nos encontramos, en la que no se sabe cuáles van a ser las implicaciones de la presidencia para nuestro país, van a seguir afectando el precio del dólar.
Y un tema al que hay que hacerle seguimiento, que va en relación con el precio del dólar, es el tema de los bonos en Estados Unidos. Contrario a lo que está pasando con el dólar, los bonos en Estados Unidos están exigiendo en el mercado secundario una mayor rentabilidad. Y es interesante hacer un análisis ahí o hacerle un monitoreo a este tema, porque como bien sabemos, los bonos hablan precisamente de deuda a largo plazo. Son bonos a 10 años y son de bonos que en el caso de la bond se subieron del 1.7 al 2.15. Ya sabemos que la relación aquí es inversa. Entonces, yo creo que eso es como un mensaje que envían los mercados respecto al tema de la incertidumbre en Estados Unidos. Y precisamente de todo esto, de toda esta avalancha de dudas que se nos han creado con el gobierno Trump, yo quisiera preguntarles respecto a unas promesas puntuales, por lo menos como la de rebajar los impuestos y generar 25 millones de nuevos empleos. ¿Ustedes creen que Donald Trump sí va a poder cumplir esta promesa?
Pues lo que pasa es que es una promesa populista. Es una promesa de decirle a la gente: produzca, le vamos a cobrar menos, y en la medida que cobremos menos vamos a poder incentivar la producción, vamos a traer las fábricas que nos hemos llevado. Pero de ahí a cumplirlo, yo la verdad no lo veo tan fácil en el corto plazo. Es posible que se pueda dar el tema, obviamente, la rebaja de impuestos, pero crecer 25 millones o generar 25 millones de nuevos empleos no es tarea fácil. Entonces, creo que esa es una promesa que a lo mejor de cara al pueblo, y además pues porque Trump bajo su discurso siempre habló de nosotros, o sea, como si él también hiciera parte del pueblo en un discurso que es absolutamente populista, a lo mejor lo hizo para ganar votos, pero de ahí a generarlo no lo veo tan fácil. Aparte pues porque Estados Unidos, por más que sea el país más importante en el mundo, pues igual también se rige con otros mercados, y habrá otros países que o uno seguirán la tendencia de lo que él está planteando, o otros por el contrario querrán defender el tema del neoliberalismo. Entonces no creo que vayan a permitir tampoco que por garantizar un crecimiento en Estados Unidos pues vayan a verse afectados otros.
Y pues sumado a eso está el tema de la toma de decisiones que se puede hacer o que puede hacer el nuevo presidente. Estamos hablando de que en Estados Unidos el poder legislativo lo asume el Congreso. Por ende, aunque él quisiera hacer reformas en materia tributaria, por ejemplo, pues sería muy difícil porque debe contar con la aprobación de las diferentes cámaras. Y en ese sentido, a pesar de que en el Congreso o la Cámara de Representantes cuenta con una mayoría republicana, indudablemente muchos de ellos durante la campaña hicieron énfasis en que no lo apoyarían en todas sus decisiones.
Y además que creo que cambiar las condiciones para generar unos costos más bajos para incentivar la industria en Estados Unidos también tomará su tiempo, porque querría decir que hay que desmontar también un aparato productivo en otro lado, y mientras 25 millones de nuevos empleos, querría decir que también en otros lados habrá un número similar de desempleos. y por más que ellos tengan inversiones en otro lado, tendrían que garantizarle unas condiciones iguales o mejores para llevar nuevamente las empresas a Estados Unidos. Y pues hoy por hoy eso es un tema que podría tomar su tiempo. Garantizar que, por ejemplo, lo que está pagando ellos en mano de obra barata en países tercermundistas va a ser lo mismo que van a pagar en los Estados Unidos, pues yo no lo veo tampoco tan viable en el corto plazo, insisto.
¿Hasta dónde con el efecto Trump tenemos que preocuparnos?
¿Preocuparnos? Yo creo que está preocupado el mundo entero. El otro día de las elecciones hablaban del anticristo, hablaban del regreso de lo más salvaje. Pues preocupados sí tenemos que estar porque un líder populista puede ser peligroso. O sea, podemos estar devolviéndonos a tiempos de los años 40 cuando ocurrió el tema de la Segunda Guerra, porque el populismo nos lleva a cosas buenas. Preocuparnos pues porque esto ha incentivado también movimientos en Francia con Marine Le Pen, puede generar movimientos en Alemania y empieza uno a ver los movimientos nacionalistas. Más sin ir tan lejos, acá en Colombia se empieza a sentir el movimiento. A nivel de Latinoamérica uno empieza a sentir el movimiento en Brasil, el movimiento de Evo pues va a empezar a perder espacio. El movimiento en Venezuela dará también al traste con un movimiento pues que había ganado adeptos y que había ganado tiempo. Entonces, preocupación, por supuesto. Y en el mundo financiero sí que más, dado que, pues, como ustedes conocen, el tema financiero a veces es especulativo. Y mientras no haya, digamos, unos síntomas de tranquilidad o unos síntomas donde uno sienta que hay una política clara, siempre habrá incertidumbre. Porque, pues, comentaba aquí con Adriana fuera de micrófono que yo creo que él mismo no estaba preparado para ser presidente. El discurso lo tomó por sorpresa y eso es aún más preocupante porque uno no siente que haya un programa claro, no siente que haya unas políticas a implementar claras, y pues también todo dependerá de quiénes son los que van a manejar la Reserva Federal y quiénes son los que van a mandar en la parte financiera en los Estados Unidos.
Carlos, según lo podíamos manifestar, de acuerdo con lo que usted expresa, es prácticamente la inexperiencia que va a tener al liderar un nuevo gobierno, una política como tal. Muchos analizaban este tema también y los diferentes medios de comunicación y no le vaticinaban, bueno, esto ya no es información como tal concreta, pero muchos vaticinaban de que no iba a durar todo su mandato. Probablemente por las decisiones acertadas o no, considero que pues, nuestra economía, al igual que las economías de todos los países, pues nos iremos dando cuenta con el tiempo y cuál va a ser realmente el impacto negativo o positivo que esto vaya a tener.
Pues entendiendo inexperiencia en la medida que no ha tenido la posibilidad de ejercer cargos públicos, sí.
Correcto.
El tema, hoy leía en la prensa que alguien vaticina que no va a terminar el periodo, dado ese mismo proceso, pero yo creo que el partido que lo ayudó a elegir no lo va a dejar solo. Uh-huh. Y experiencia, por el contrario, tiene mucha en los negocios. Cuando uno se pone a mirar la hoja de vida de él y cómo ha hecho sus negocios, es una persona absolutamente capaz, absolutamente sagaz, y depende cómo lidera el tema. Si lo lidera como una empresa, pero pues una cosa es liderar una empresa y otra cosa es liderar un país, porque la empresa, pues cuando él toma una decisión, son las decisiones de él, mientras que cuando la decisión es de Estado, hay una cantidad de aspectos que tiene que tener en cuenta, y el mismo Estado tampoco lo va a dejar cometer locuras, y el ambiente y el ámbito internacional tampoco va a permitir eso. Va a haber un tema, digamos, delicado en la medida en que si pueden presentarse unas guerras económicas, depende qué va a hacer con China y qué va a hacer con México. Pues porque los chinos hoy por hoy el capital que han venido acumulando también les da la posibilidad de poner las reglas de juego. De hecho lo han venido haciendo a través de la Organización Mundial del Comercio. Entonces China no es un actor que no se tenga en cuenta. Entonces va a ser un tema de medida de fuerzas y habrá que esperar. Básicamente habrá que esperar para dónde va y cuál va a ser el equipo que va a trabajar con él.
Bueno, en cuanto a preocupación, pues concretamente para Colombia, pues hemos visto que Colombia ha venido manejando unas muy buenas relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Eso podría tener una repercusión no muy favorable para nosotros, puesto que, de acuerdo con los análisis que se hacen, no es que Trump tenga muy buenos conocimientos de Latinoamérica o de nuestro país. En términos de la apertura comercial, los acuerdos de libre comercio que hemos venido mencionando a lo largo de esta conversación, pues evidentemente habría un impacto allí para nuestro país. Esto podría conducir a un ambiente de tensión económica, porque estamos hablando también de la postura que él ha asumido frente a los extranjeros y a todo lo que tiene que ver con la consecuencia en la fuerza laboral, sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos.
Sí, y aparte porque la posición que él adopte también será la que fijará la pauta de lo que van a hacer los gobiernos nuestros. Nosotros también estamos en vísperas de un proceso de elecciones y dependiendo cuáles son las pautas que encuentre Estados Unidos, pues sobre esa misma base los candidatos, independiente de su posición, serán los que empezarán también a encauzar el tema económico nuestro. Pues nosotros siempre hemos sido un país austero, creo que hemos sido un país bien manejado y que, como comentaba Adriana, manteniendo muy buenas relaciones con demócratas y con republicanos, lo cual de alguna manera garantiza y blinda la tranquilidad nuestra. Pero a nivel mundial todavía habrá que esperar.
Le iba a hacer una pregunta, Carlos, con respecto, no sé, tengo una duda. Yo creo que los Estados Unidos en este momento toman como referencia la salida del Brexit y se dan cuenta de que en este momento se está presentando el arrepentimiento por todo lo que se viene para el Reino Unido. Creo que no dejarán que Trump realice esas salidas del sistema global con ese sistema proteccionista que afectaría también a ese país como al mundo entero.
Pero yo creo que es que apenas estamos haciendo o entendiendo que eso ocurrió. Creo que apenas estamos haciendo conciencia de lo que ocurrió. El tema del Brexit, el tema de lo que ocurrió con la elección de Trump, incluso el mismo tema de lo que está ocurriendo aquí con nuestro proceso de paz, es un llamado también a hacer un análisis más fuerte. Tú dices, bueno, el tema de Inglaterra, pero Inglaterra ya votó, Inglaterra ya sale del mercado común europeo. Entonces, están haciendo conciencia muy tarde. Los muchachos se dieron cuenta que las decisiones no las tomaron ellos, sino las tomaron otros. Y en Estados Unidos yo creo que está pasando exactamente igual. No sé si estás enterada, desde el mismo día que ganó Trump la presidencia se han presentado muchos movimientos. Los muchachos están en la calle, al igual que lo pudieron haber hecho en Inglaterra, digamos, los jóvenes. El mismo movimiento que pasó aquí con el tema del no, o sea, al otro día salió todo el mundo a decir no y a decir qué ocurrió acá. Lo mismo ocurrió en Estados Unidos cuando la gente sale a decir es que Trump no me representa, pero pues en un proceso democrático él es el presidente. Ahí es que mirar que para mi modo de ver y como de pronto en algún momento planteaba Thomas con ese tema de romper paradigmas. Y creo que algo está ocurriendo. O sea, finalmente siempre hemos hablado del que el tema del neoliberalismo afectaba a todo el mundo. Y es curioso que ahora que sale alguien a hablar de proteccionismo, entonces ahora querramos defender el neoliberalismo. Entonces estamos defendiendo la globalización cuando hace algunos meses o algunos años decíamos que eso era lo peor que le había pasado al mundo, la globalización. Y ahora, por el contrario, estamos nuevamente defendiéndola.
Había sido un error haber tomado ese camino, todo el mundo advertía.
Bueno, yo creo que sí, es como hay que esperar a que las aguas se calmen, a que la marea baje y no, digamos, no hacer tanto eco a esas voces o a esos gritos que buscan precisamente generar mayor incertidumbre, generar nerviosismo y esperar que las cosas se den por su peso. Seguramente muchas promesas no podrán ser cumplidas, seguramente Estados Unidos deberá seguir asumiendo su rol de líder mundial y las cosas esperemos que vayan tomando un buen cauce para la economía mundial. Bueno, a Carlos y a Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, ojalá volverlos a tener en el programa. Muchas gracias por habernos aclarado las dudas y nada, por acá siempre bienvenidos.
Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Estamos en Finanzas al Aire.
Como les contamos en la emisión anterior sobre el quinto encuentro de emprendimiento realizado en la Universidad de Minuto Virtual a Distancia, el día 5 de noviembre, hoy tenemos el gusto de entrevistar a dos integrantes del proyecto ganador, que es Tela y Vida. Iniciamos con una historia de un grupo de estudiantes y amigos que se vieron motivados a ser emprendedores a partir de su aprendizaje en el transcurso de su carrera universitaria en el Minuto, y ellos son...
Hola amigos, mi nombre es Nuri Jiménez, vengo acompañada de Santiago Torres, mi compañero de forma del proyecto. En este proyecto también participó Neidia Maya y Ángela Velasco.
Buenas noches, mi nombre es Rafael Santiago Torres, muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenidos los dos. Nuri, en nuestro programa anterior con las entrevistas que realizamos a algunos de los participantes de este evento, nos dimos cuenta de que cada uno tiene una historia detrás de su proyecto. Por esta razón queremos conocer por parte del grupo ganador su experiencia. Nuri, cuéntanos cómo surge la idea del proyecto y quiénes son los integrantes.
La idea del proyecto surge de Santiago. Santiago ya viene investigando este tema hace mucho tiempo y decidimos unirnos a él para llevar esto como un proyecto de grado. Realmente el proyecto es fascinante, es innovador, ecológicamente sostenible y es generador de empleo. Lograrlo poner en marcha es nuestra meta propuesta en el momento.
Santiago es el integrante del grupo que ya terminó su carrera universitaria. Por favor, díganos en qué consiste su proyecto de emprendimiento y para usted, ¿cuál fue el factor de éxito que para ser escogido como el grupo ganador?
Nuestro proyecto consiste en la fabricación de tela a partir del PET. El PET son los envases de polipropileno, los envases donde tomamos gaseosa, agua y demás. Poder fabricar tela a partir de esos envases. Yo pienso que lo más importante para tener en cuenta para nosotros poder ganar la feria empresarial fue tener en cuenta la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, apuntarle a megatendencias y tener las cifras claras en cuanto a la TIR, la TIO y el valor presente neto.
Sabemos que la vida no siempre es color de rosa. En el camino se encuentran obstáculos y por estos obstáculos quisiera saber por parte de ustedes cuáles han sido los que se han presentado para que nuestros oyentes puedan tenerlos en cuenta cuando vayan a realizar su planeación para su camino en el emprendimiento.
Sí, Alexandra, hay muchos obstáculos, pero pensándolo bien, los obstáculos comienzan en nosotros mismos. Ponernos de acuerdo a veces es difícil y cuando ya logramos ponernos de acuerdo y sacar un proyecto adelante, una propuesta de proyecto como el de nosotros, vienen otros problemas, que es ver que es viable el proyecto, pero no contamos con los recursos para hacerlo realidad.
Con el primer logro a este nivel, ¿cómo visualizan su proyecto a futuro y cómo piensan hacerlo?
Bueno, cuando habíamos pensado en la idea de comenzar con la parte de reciclaje y acopiamiento de los envases PET, ya la idea se ha presentado a inversionistas extranjeros, Panamá y Alemania, que quieren invertir y están comprometidos con el tema ambiental.
Bueno, para finalizar nuestra historia, Santiago, ¿nos puede decir un consejo para todas las personas que están iniciando o piensan iniciar su proyecto?
Yo pienso que lo importante y lo que hemos visto en la universidad siempre es las grandes ideas. Hay que ponerles empeño, corazón, hay que sentirlas. Y una frase que de emprendimiento que yo siempre se la he dicho a las personas que van a los semestres anteriores: insistir, persistir y nunca desistir.
Muy bueno ese consejo. Ya que conocemos su proyecto y vemos que va a ser su medio de vida, o sea, como el futuro para ustedes como grupo, cuéntenos cómo pueden contactarlos, cómo pueden llegar a ustedes para adquirir su producto.
Pues a través de mi teléfono, el 315-228-4744, o a través de mi correo personal, que es sade2481@gmail.com. Ahí estaremos dando información precisa y concisa de qué se trata el proyecto.
Muchas gracias, compañeros, y además por acompañarnos y contarnos sobre el éxito de su proyecto y que se cumplan sus metas propuestas.
Gracias a ti, Alexandra.
Y felicitaciones.
Muchas gracias.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Hoy en Forecast hablaremos sobre consejos o tips para tener en cuenta en la época que viene, la Navidad, y con esta lluvia de ideas dar situaciones ya conocidas cada año, como es el gasto excesivo en objetos que en determinado caso solo son eso, gastos. Conmigo está Marta Córdoba, compañera de equipo. Les queremos ofrecer a los oyentes algunos consejos que no solo les ayudarán de manera anticipada a comprar o en este caso a manejar un presupuesto, que al comenzar el año cuenten con dinero para sus futuros compromisos económicos, que casi siempre debemos endeudarnos para cubrirlos.
Listo, comencemos con las cosas que no debemos hacer, basadas en estudios y consejos de expertos, según las observaciones de Ipio Peña, asesor de finanzas personales. Es posible considerar la prima o gran parte de ella como un ingreso para tener en cuenta en el presupuesto para el año siguiente. En el mes de enero es donde debemos practicar las pautas y proyecciones de manejo de las finanzas personales. Por eso debería ser parte del marco de gastos e inversiones del año que empieza. No caer en gastos indebidos antes de que llegue la prima. Muchas veces cometemos el error y nos endeudamos y decimos con la prima pagamos. Y podemos fallar en el cálculo gastando un valor superior al que recibimos de prima, afectando negativamente nuestras finanzas.
Sí, por eso evitar gastar en forma impulsiva, es ideal que pensemos que en diciembre es la fecha donde algunos productos elevan su precio y debemos gastar con inteligencia. Cuando se piensa en la prima, debemos dejar parte para ahorrar o invertir. No todo se debe destinar al gasto y se deben realizar inversiones donde los rendimientos que recibamos nos sirvan para los meses siguientes.
Otras cosas que podemos tener en cuenta en esta época es no dejarnos llevar por la publicidad y el ambiente que es propicio y está lleno de promociones y facilidades de pago que lo buscan. Es aumentar el consumo por parte nuestra, haciendo que en algunas ocasiones nuestras decisiones de compra no sean las más racionales. Recuerden, hacer una pausa y reflexionar qué tan necesario es el producto que pretendo comprar.
Por eso también hacer una lista de regalos donde se planifique con anterioridad cuánto se va a gastar en los aguinaldos, así nos ayuda manteniendo un nivel de gastos sin convertirlo en una deuda. Cuando son muchos los familiares o amigos que con la tradición de entregar un regalo para sentir la época como algo especial, se puede utilizar algunas alternativas como jugar al amigo secreto. Esto puede ser una buena solución para economizar. Estos son algunos consejos, espero que les haya gustado y les sirva como una forma de empezar a ahorrar a partir de esta prima.
Estamos en Finanzas al Aire.
Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Sabemos que cada día estamos teniendo más amigos que nos escuchan en nuestro programa Finanzas al Aire. La idea es que nos ayuden a transmitir, que nos ayuden a hacer público este programa para que cada vez tengamos más radioyentes que se beneficien con toda esta información que divulgamos en nuestro programa. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Esperamos les haya gustado y estamos trabajando todos los días para mejorar. Muchísimas gracias y hasta luego.
Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Dirige Roman Andrés Agudelo.